un New Deal. Así lo planteó en inglés. Ese fue el anglicismo que eligió el canciller brasileño Celso Amorim cuando este fin de semana quiso dejar clara la intención de su país de promover una nueva forma de integración para Uruguay en la región.
El foco en la noticia.
Pocos días antes de que Brasil asuma la presidencia pro tempore del Mercosur y justo cuando Uruguay y Estados Unidos comienzan en Washington una nueva ronda de negociaciones para profundizar la relación comercial entre los dos países, el gobierno del presidente Lula desembarcó en Montevideo durante dos días, viernes y sábado, con una operación diplomática y comercial que impresionó por sus dimensiones. Al frente de la comitiva llegó el ministro de Relaciones Exteriores, Celso Amorim, acompañado por el vicepresidente del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social, el presidente del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, el presidente de la Financiadora de Estudios y Proyectos, el presidente del Instituto Nacional de Meteorología, el director presidente de la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria y representantes de los ministerios de Agricultura, Pecuaria y Abastecimiento, de Justicia, de Minas y Energía, de Desarrollo, Industria y Comercio y del Servicio Federal de Procesamiento de Datos. En sus declaraciones públicas, Amorim empezó por la autocrítica.
No le daría hacer una autocrítica sobre cómo fue el Mercosur hasta hoy, por qué Mercosur no correspondió a las esperanzas de las economías menores y qué podemos hacer para reactivar esas esperanzas. Y eso es el sentido de mi visita.
Después, el canciller brasileño anunció una profundización del Tratado de Integración Regional, un salto cualitativo que incluye eso que definió como New Deal hacia las economías más pequeñas del bloque.
Y creo que lo más importante es asegurar que haya, que exista realmente, como yo he dicho ya en otras veces, una especie de New Deal, un nuevo entendimiento entre los países del Mercosur, sobre todo entre los países chicos y los más grandes, y hablo por Brasil en ese caso, porque creo que hay mucho más a hacer de lo que hicimos hasta ahora.
En esa línea, el vicepresidente del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social, Armando Mariante, anunció que en un plazo de 3 a 4 meses, esa institución pública de fomento va a analizar entre 10 y 20 proyectos de inversión en Uruguay. Es decir que, además de las palabras, la visita de la delegación brasileña procuró dejar también algunos hechos concretos, o por lo menos proyectos, que marcan el intento de Brasil de empezar a compensar a Uruguay por lo que han sido las inequidades del pasado. Pero, ¿cuál es la contracara de esa oferta? Una oposición férrea del gobierno de Lula da Silva a la eventualidad de que nuestro país encamine por sí solo a un tratado de libre comercio con Estados Unidos. Amorim lo reiteró una y otra vez ante cada micrófono que tuvo delante.
No puede ser al mismo tiempo miembro de la Unión Europea y tener un acuerdo de libre comercio con Canadá o con Brasil o con quien sea. O es una cosa u otra.
¿Cómo cayeron en el gobierno uruguayo estas señales? ¿Qué dejó concretamente esta visita?
Porque una buena idea es el principio de todos los grandes proyectos. Banco Santander diseñó FlexiCuenta. Una buena idea para apoyar su empresa. Cuenta corriente en pesos y dólares, con mínimos accesibles, diseñada a la medida de su empresa. Además, toda la calidez de nuestra gente y el servicio Santander 24 horas. FlexiCuenta de Banco Santander. El valor de las ideas. Consulte por el 132.
A las 7:43 estamos en diálogo, en perspectiva, con el canciller de la República, Reinaldo Gargano.
El siguiente espacio es una presentación de Discount Bank. ¿Qué podemos hacer hoy por usted?
Ministro, buenos días, gracias por acompañarnos.
Buen día.
Usted se ha opuesto y se opone a la posibilidad de que Uruguay avance en una negociación por un tratado de libre comercio con Estados Unidos. Sin embargo... Parecería ser que el solo hecho de que Uruguay haya amagado con esa idea hizo reaccionar a Brasil. ¿Usted comparte esa visión o cree que la decisión del gobierno de Brasil de empezar a atender las asimetrías del bloque no tiene nada que ver con esos movimientos que hizo el gobierno uruguayo?
Mire, lo primero que hay que aclarar para los oyentes es que en junio del año pasado, en Asunción del Paraguay, cuando Uruguay tomó la presidencia pro tempore, simultáneamente se aprobó la protocolización de los fondos estructurales para los países en menor desarrollo relativo. Es decir, una contribución en dólares, que debía ser de 50 millones de dólares este año y de 100 millones de dólares el año próximo, para financiar proyectos en estos dos países, en Uruguay y en Paraguay, con destino a corregir asimetrías y a contribuir, como se hizo en Europa, con Grecia, con España y con Portugal, porque por algo se ha dado ese desarrollo espectacular también en España, ¿verdad? Y en Portugal, que se han europeizado, por decirlo de alguna manera, es porque, bueno, hubo allí una consideración de las asimetrías que contribuyó a que se identificaran los mercados de estos países con los mercados europeos y se hiciera viable la integración. Nosotros estamos convencidos de que la acción del gobierno brasileño no viene porque nosotros ya hemos amagado nada, porque nosotros no amagamos, hicimos. Después de 4 años de no funcionamiento bajo los gobiernos partidarios del Tratado de Libre Comercio del doctor Sanguinetti y del doctor Valle, convocamos a la Comisión de Comercio y intercambio comercial con Estados Unidos. Nosotros fuimos.
Está bien, pero da la impresión de que esta reacción del gobierno brasileño se produce a partir de esos movimientos que Uruguay hizo.
Yo
personalmente, y de distintas declaraciones de integrantes del gobierno uruguayo.
Yo no soy partidario de esa interpretación. Sería como dice otro dirigente político uruguayo, cobrar al grito, ¿verdad? Y
¿a qué atribuye entonces este operativo y esta visita del ministro Amorim?
Aporta mucho al gobierno brasileño el proceso de integración. Porque además, una cosa que creo yo no ha sido valorada debidamente hasta ahora, pero en una semana se va a valorar mejor, el día 4 de julio se va a firmar en Caracas, en Venezuela, el protocolo de adhesión plena de Venezuela al Mercosur, lo que integra una economía que tiene la mayor cantidad de reservas de energía que hay en América del Sur, y yo diría la tercera parte de las reservas que hay en el mundo.
¿Pero por qué vincula usted eso con la visita del canciller Amorim?
Porque yo creo que le interesa que el Mercosur se refuerce y que lo que nos dejó como regalo presente sudamericano, el modelo económico que funcionó aquí en la Argentina hasta hace 3 años, o 2 años, y hasta hace 1 año y medio aquí, de que el mercado lo podía todo y que había que liberar todo y que había que vender todo, terminó con el estampido y la eclosión de la economía argentina, que ha demorado 3 años en recuperarse y que está creciendo ahora a un ritmo muy importante y que va a seguir creciendo. Y que aquí en Uruguay nos dejó, bueno, el saldo de que en 3 años, entre el 2005, el 2006 y el 2007, tengamos que pagar por intereses y capital, devolver 6.000 millones de dólares en un país que exporta 3.300 millones de dólares al año.
Pero estábamos hablando del Mercosur.
Una carga muy pesada, y que entonces ahora estamos empezando a salir. Y estamos empezando a salir y vamos a reforzar esa unidad y vamos a reequilibrar el Mercosur con la presencia de Venezuela, que va a convertirse en un mercado importante para nuestros productos. Con la firma del protocolo nosotros estamos planteando y negociando con Venezuela que a partir del momento de la ratificación del protocolo comiencen a entrar con arancel cero un conjunto de productos de consumo uruguayo que son fundamentales para un desarrollo sostenido de nuestra economía y que van a cubrir una parte importante del mercado venezolanos. Bueno, eso es una ayuda importante. Ojalá lo pudiéramos hacer esto también con Estados Unidos, ¿verdad?
A propósito de los planteos que hizo el canciller Amorín, a propósito de las advertencias sobre lo que implicaría negociar un tratado de libre comercio con Estados Unidos, ¿usted qué respondió?
Mire, no es ninguna advertencia, ¿eh? Es lo que yo he dicho. No sé si se ha escuchado bien, porque de pronto no se ha entendido bien. Lo que yo he dicho es que es lo que ha dicho el canciller Amorín, ¿verdad? Nosotros, si queremos tener un tratado de libre comercio con un sexto país, ahora somos cinco, ahora vamos desde el Caribe a la Tierra del Fuego, con la integración de Venezuela, tenemos, debido a los protocolos que nosotros hemos firmado para constituir el Mercosur, por el artículo 8 del Tratado de Asunción y por la resolución 32 del año 2000 de Europreto, que plantea primero que los integrantes del Mercosur hagan un tratado marco con la nación con la cual se va a negociar. Y luego que autoricen que un país integrante del bloque negocie por separado, porque la norma dentro de los protocolos del Mercosur es que el bloque negocie en conjunto, como lo hace la Unión Europea con nosotros. No se sienta Alemania a negociar con nosotros en problemas de las rebajas arancelarias o de los cupos de importación y demás, sino que se sientan los representantes de todos los países europeos, de todos los países que integran la Unión Europea, ¿verdad? Bueno, lo que es norma, es decir, es derecho positivo en nuestro país, porque los protocolos del Mercosur son leyes uruguayas, han sido sancionadas por los parlamentos sucesivos de Uruguay, que han existido desde 1991 hasta el presente. Entonces, lo que dijo Amorín fue, no se puede firmar un tratado sin cumplir esos requisitos. Ahora, si se quiere aumentar el comercio, pero formidable.
¿Usted no vio estas declaraciones del canciller Amorín como una intervención en asuntos internos, como llegaron a considerarlas algunos observadores políticos?
Yo no sé qué observadores políticos serían esos, pero si lo hicieron, tienen muy poca capacidad de observación, porque no conocían, por ejemplo, la existencia de esos protocolos. Supongo que ningún integrante de los gobiernos anteriores, del Partido Colorado y del Partido Nacional, lo dijeron, porque eso está escrito.
Yo tengo aquí, por ejemplo, declaraciones del ex ministro Alfi, hoy senador, que dice, dónde, en qué lugar del acuerdo Mercosur dice que Uruguay no puede firmar un tratado de libre comercio con Estados Unidos.
Es que no. Yo no quiero contestar al señor, convendría que le llegue a los tratados que yo he mencionado, el Tratado de Asunción, su artículo 8 y la resolución número 32 del año 2000, que establece preceptivamente esto, ¿verdad?
A propósito de esos documentos, Alfi dice, están enmarcados en un entorno diferente. ¿Cuál era el entorno diferente? Bueno, el entorno era que el Mercosur se constituía para poder tener acceso a mercados. Y desde entonces, lo que más tuvimos dentro del Mercosur fue restricciones en el acceso a los mercados. Entonces, este punto, ¿verdad?, las dificultades que Uruguay ha enfrentado en el acceso al mercado brasileño en particular, en algo tan elemental del Tratado de Integración Regional como el acceso a un mercado de uno de los países integrantes del tratado, del propio grupo. ¿De qué manera estuvo en estas conversaciones? Mi pregunta es, el New Deal del que habla el canciller Celso Amorín, ¿en qué se traduce en términos prácticos con respecto a esta larga serie de inconvenientes?
Este señor que dice esto olvida que en el gobierno que él integró se produjo una situación crítica que permitió que entre dos entidades financieras, el Banco Comercial y el Banco de Montevideo, que había comprado la Caja Obrera, etcétera, se robaran 1.500 millones de dólares y tuviera que transferirle 1.700 millones de dólares, que obligaron a que se cayera el ingreso de la gente en un 23% en todo el país y que cerraran miles de empresas en el Uruguay, ¿verdad? Y que eso determinó que no solo perdiéramos competitividad y perdiéramos posibilidades de producción y demás, decisión que afectó profundamente, como a la Argentina misma, la posibilidad de que el intercambio comercial con otros países de la región. Eso es una cosa que no debe escapar al juicio sereno y conocedor de los hechos de las personas que opinan, ¿verdad? Entonces, el contexto es ese, ese es el contexto. Una crisis brutal que, según algunas de las personas que aparecen a la cabeza de estas organizaciones políticas, que tuvieron en sus manos la posibilidad de hacer tratados de libre comercio durante 20 años, y sin embargo no hicieron ningún tratado, ni siquiera citaron a la Comisión de Intercambio Comercial con Estados Unidos, ¿verdad? Nosotros que decimos que para hacer un tratado de libre comercio se necesita atravesar determinados parámetros del Mercosur, somos los que hemos convocado a la Comisión de Intercambio Comercial.
Ahora, no, pero mi pregunta era, el propio canciller Amorín reconoce que para los países pequeños el Mercosur ha sido poco auspicioso.
No solo lo reconoce, sino que además está dispuesto a ensayar un New Deal. Usted recordará que el New Deal no es solo la palabra que se traducía en forma literal, el nuevo derecho, sino que es una intervención más profunda del Estado en el proceso de integración. Por eso, los fondos que provendrán de Brasil para incentivar proyectos y demás tienen una fuerte impronta de decisión gubernamental, ¿verdad?
Pero concretamente, ¿de qué instrumentos estamos hablando?
Estamos hablando de inversiones para financiar proyectos como la interconexión energética, como la red ferroviaria uruguaya, la red vial uruguaya, problemas de infraestructura que son fundamentales para nosotros, la construcción de un nuevo puente sobre el río Llanguadón, cuya financiación de estudio ya está acordada y firmada en un documento conjunto que emitimos el día viernes con el canciller Amorín, ¿verdad?, como resultado de su visita. Es decir, hay una nueva actitud de promover el intercambio comercial. Yo quiero decir que de promover, es decir, de llevarlo a los niveles en que estuvo unos siete años atrás, hasta que en 1998 el gobierno del señor Fernando Ruiz Cardoso, después de anunciar a través de un video que difundió acá el gobierno del doctor Sanguinetti, 15 días después, a mediados de enero, devaluó un 100% la moneda sin avisar a sus socios y sacó de competitividad a toda la producción uruguaya, hizo caer brutalmente la colocación de nuestros productos. Lo que quiere Amorín es que volvamos a exportar no los 600 millones de dólares que exportamos hoy, sino los 1.000 millones o los 1.500 millones de dólares que se pueden exportar a un mercado en expansión, que está en expansión además porque se están cumpliendo planes sociales y económicos que han permitido a Brasil, bajo el gobierno de Lula da Silva, crecer y desarrollarse y que se augura.
Y a esos efectos, ¿qué es lo que Brasil ofrece en términos prácticos? Porque además de los problemas de competitividad que obviamente estuvieron presentes en un periodo de estos últimos años, también había permanentemente trabas de tipo no arancelario, por ejemplo, ¿verdad? ¿Cuántas veces han quedado embarques uruguayos atacados en la frontera, no?
¿Cuántas veces usted me oyó hablar a mí de la actitud de las entidades corporativas de Brasil, fundamentalmente en el caso del arroz, ¿verdad? Porque vamos a no especular sobre otras cosas. También hay en algún caso de los lácteos, pero en el caso del arroz es la casi anual. El corporativismo de los arroceros y de los acopiadores brasileños de arroz impidió la libre comercialización de este producto, le hizo bajar. Y bueno, agregando barreras sanitarias, también en el documento que se ha firmado y la presencia aquí de la gente del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca de Brasil, ha tendido a crear una relación estrecha para combatir ese tipo de decisiones, que no fueron decisiones gubernamentales, ¿verdad?, porque fueron decisiones estaduales, de los parlamentos estaduales, las que corroboraron esto y que fueron declaradas inconstitucionales por el gobierno de dura y que, bueno, las dejaron de aplicar por eso, ¿verdad? Yo creo que hay que de tener en cuenta que muchas veces hay gente que es el mismo aparato productivo, no quiere que haya Mercosur para su sector. No tiene en cuenta que la pequeña ventaja que saca en ese momento, esto lo dijo Morín también, ¿verdad?, perjudica en la perspectiva general. Yo lo que creo, te lo digo rápidamente, es que primero, no hay que olvidar que seguimos siendo socios de un espacio regional que nos compra el 25% de nuestras exportaciones. Está por delante de Estados Unidos, un poquito por delante, a pesar de que Estados Unidos, por razones que todos conocemos, nos han comprado en los últimos tiempos una cantidad enorme de carne, ¿no? De carne que constituye, creo yo, algo así como el 80% de nuestras exportaciones, porque además de carne nos compra nafta, una cosa muy muy peculiar, ¿no? Que un país que se autoabastece de combustibles y demás nos compre nafta es importante. El segundo rubro de exportación, 125 millones de dólares hacia Estados Unidos, es nafta. Pero a mí me parece muy bien. Si podemos vender y destinar todo el petróleo crudo que podamos y vender todos los derivados, porque no lo podemos consumir nosotros, porque no tenemos parque automotor ni industria que consuma esos productos, es muy bien que lo vendamos. Pero no hay que olvidar que el 25% de nuestras exportaciones, aún en estas condiciones, va hacia el Mercosur. Es lo que se habían olvidado en el año 89 y en parte del 90, los gobiernos de aquel entonces, que decían que era mejor tener socios ricos y lejanos que pobres y cercanos, y resulta que estábamos exportando el 40% de nuestra producción a los países vecinos que integraban el Mercosur, que iban a integrar el Mercosur. Cuando se dieron cuenta, empezaron a correr y a agarrarse el último Brexit del tren, ¿verdad? El Brexit es el lugar donde iba a la estafeta y la guarda, ¿no? Entonces ahí, colgados de la anilla final, subimos al Mercosur, porque no había más remedio, y bueno, y a último momento,
¿sí? Ahora, la pregunta es, después de una visita como esta y de estos anuncios, ¿qué cabe esperar reales, ¿verdad? Porque promesas y buenas intenciones en el Mercosur, se han escuchado tantas.
Seguro, sí, que se cumplan las promesas, ¿verdad? Primero, que haya el estudio de factibilidad y de desarrollo del proyecto del puente de Aguaró, y que se construya el enlace energético, y que definamos nosotros una política ferroviaria que permita el enlace, por ejemplo, de Rivera con Montevideo, no con trenes que circulen a 30 kilómetros por hora, sino con vías férreas que permitan desplazar trenes a 70 o 80 kilómetros y que sustituyan las carreteras destrozadas por una inteligente decisión de hace mucho tiempo de plantar muchos árboles, pero olvidarse de que después hay que talarlos y transportarlos.
Mi pregunta apuntaba a otro tipo de situaciones, por ejemplo.
A ver, ¿cuál es la otra?
Alguien que venga de afuera a invertir en Uruguay con la idea de exportar al Mercosur. ¿Qué tranquilidad puede tener de ahora en adelante? ¿En qué medida una inversión como esa no estará después pendiente de la voluntad, de la discrecionalidad de funcionarios de Brasil o de funcionarios de Argentina que permitan o no el ingreso de los productos que esa persona o que esa empresa fabrique acá? Ese ha sido uno de los puntos críticos, ¿verdad? Se ha puesto difícil captar inversiones de empresas interesadas en producir.
Sí, pero no por razones de barreras sanitarias, porque los que vienen a invertir aquí en materia de arroz, por ejemplo, o de lácteos, son brasileños en el caso del arroz. Los lácteos en general son todos uruguayos, porque Conaprole controla prácticamente el 80% del mercado. Y no tiene, y trabaja mucho y muy bien, y hace muy buenas cosas, pero por ejemplo, no tiene capacidad para venderle 20.000 toneladas más de productos lácteos y de leche en polvo a Venezuela, porque no tiene capacidad para producirla todavía. Ojalá la tengan muy pronto. Y en otros aspectos, es lo que hemos planteado nosotros en nuestras visitas a Rusia, que ellos fue tan...
No, pero mi pregunta era a propósito del Mercosur, porque da la impresión de que...
No, pero usted me preguntaba lo siguiente.
Claro, quien quiere producir aquí para el Mercosur, depende después de lo que resuelvan los gobiernos de Brasil.
Yo le explico. Le explico lo siguiente. El inversor que venga de Uruguay y industrialice productos uruguayos, es decir, materia prima uruguaya, puede exportar a todo el Mercosur, no tiene barreras arancelarias.
Teóricamente.
Teórica y prácticamente. Si produce medias, calzado, lo que fuere, material eléctrico y demás, chips, etcétera, puede exportarlos porque lo hace sobre la base de insumos de origen uruguayo. La ley común del Mercosur permite que hasta un 40% pueda ser traído de fuera del Mercosur como insumo incorporado al producto, y eso ya le permite entrar. Claro que tiene que tener un 60% de insumos de la región. Es para desarrollar la industria de la región que se ha establecido esto, ¿verdad? Esta norma rige para todos. Y todos que quieran invertir en el Mercosur saben esto y lo tienen muy claro. Y tienen muy claro que lo que da garantías de que esto se produzca es la estabilidad de las economías, ¿verdad? El que no haya ladrones de banco de gran magnitud, ¿verdad? Como los que se llevaron 1.700 millones de dólares y que hagan quebrar los depósitos que hicieron las personas que afectaron tanto a uruguayos como a extranjeros. La seguridad jurídica de que los temas se van a resolver en un marco normal. Es decir, eso es lo que también eso se puede hacer y se está haciendo. Y hay inversores extranjeros que están haciendo cosas tan importantes que me parece muy bien que los periodistas lo pregunten, porque así se lo conoce la opinión pública, como invertir 15 millones de dólares en un aserradero y fabricación de placas de madera para exportar en Tacuarembó. ¿Sabía usted esto? Lo están exportando, lo están exportando a Estados Unidos,
en
Europa.
Hemos estado allí, entonces, hemos visto esos emprendimientos.
Hay seguridad jurídica, hay seguridad jurídica, se trabaja, esa gente no tiene inconveniente. No le han puesto barreras sanitarias a la madera que exportan. Bueno, ese es un producto natural uruguayo. Vamos a fabricar a partir del año que viene, si todo marcha como se ha previsto, etanol en Bella Unión, a través de, y vamos a aumentar la producción de la plantación de caña de azúcar. Yo creo que es muy importante esto, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque vamos primero a mejorar la calidad de vida de nuestros habitantes combinando el etanol con la nafta y con rebajando la contaminación, pero además vamos a tener este producto para exportarlo también a Estados Unidos. Fíjense que tienen ellos el objetivo de ir sustituyendo las naftas por este producto que esté los contaminantes y además no les hace gastar combustible material no renovable como son los combustibles fósiles, sino uno renovable que es el que se obtiene, ¿verdad?, de la caña de azúcar o de otros productos que se combinan con el alcohol. Bueno, yo creo que hay buenas perspectivas, que hay que actuar con optimismo, que hay que trabajar mucho. Ahora, en pocas horas, nos vamos a Chile. Habíamos estado con una misión comercial, estuvimos con otra misión comercial en Rusia. Hubo muchas carcajadas de gente que se ríe mucho, decían que íbamos a vender manzanas y demás. Y saben, las cosas se colocaron todas las manzanas, se vendieron. Y se vendió toda la producción citrícola que se pudo vender, y se aumentó, se duplicó la venta a Rusia, que va a ser el principal mercado de carne, seguramente en expansión en los próximos años, según declaraciones del ministro Mujica, que yo le decía cerca esto en su cartel.
¿No?
Que las perspectivas son buenas en la medida en que tengamos como reglas muy claras en que nosotros, como pequeño país, tenemos que tener la posibilidad de enlazarnos con los países que nos rodean, que son el espacio económico en el cual hay que desarrollarnos y donde no van a faltar problemas, porque problemas ha tenido la Unión Europea miles. Yo estuve 10 años en Europa y les puedo asegurar que observé miles de problemas.
Yo le agradezco al ministro de Relaciones Exteriores, Reinaldo Gargano, sus respuestas a estas preguntas esta mañana.
Bueno, el agradecido soy yo porque me ha permitido aclarar una serie de cosas que a veces aparecen confusas en la información.
Hasta pronto.